Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 28 de septiembre. Estamos aquí iniciando la antesala de un viernes y ustedes que nos escuchan y nos siguen desde el principio saben que hay una persona en este equipo que está, miren, brincando en la boca de una botella, de la felicidad. Esa es mi querida Rosy Abreu, a quien le doy la bienvenida, y a Santiago Sicard para que compartan con nosotros este jueves información de valor. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, feliz jueves para todos, para nuestra audiencia, para ti, Beth, y también para Santiago. Bueno, yo estoy muy bien, hoy ha sido un día, como decimos aquí en buen dominicano, un día en el cual he estado en un patín, pero aquí estamos, logramos llegar a tiempo para poder compartir esta hora con ustedes en este jueves. Santiago, muy buenas noches.
Son muy buenas porque estamos en compañía de nuestra audiencia y yo aquí en compañía de ustedes dos. Estar mejor acompañado es difícil, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa con esta información que hoy traemos para nuestra audiencia y con el contenido que hemos preparado para esta noche, con invitados especiales. Y bueno, les tengo noticias, pero me las voy a guardar para empezar bien la próxima semana y bien el nuevo mes que ya llega. Pero ahí les cuento a ustedes dos y a nuestra audiencia. Sí, positivas noticias. El lunes les cuento. Por ahora.
Dios mío. Hoy es jueves y él va a decir el lunes. El lunes.
El lunes vienen noticias para Sumas. Empecemos con nuestra agenda para hoy.
Damos inicio a nuestra agenda del día con los factores. El cierre del gobierno estadounidense comenzará el domingo si no se llega a un acuerdo.
Por su parte, las reservas comerciales de crudo en los Estados Unidos caen más de lo esperado. Y eso ocasiona que los precios reaccionen y se disparen.
Y China aboga por un crecimiento ordenado del uso del gas natural en proyectos de política.
Y ya en nuestro país llaman a MIPYMES a formalizarse para que las empresas puedan crecer.
Ayer tuvimos el placer de acompañar al gobierno nacional en un evento en el que presentó el sistema integrado de transporte que incluye a la ciudad de Santo Domingo y a la ciudad de Santiago, una importante iniciativa que yo creo que es importante que todos conozcamos.
Y la AFP Popular es reconocida por aportes a turismo. Vamos a ver cuáles son esos detallitos.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy es jueves de Jacinto Díaz, quien estará hablando con nosotros acerca del posible cierre del gobierno estadounidense por falta de aprobación presupuestal. Así que no pueden perderse este Conversando a Fondo, donde se estará pues profundizando un poquito más del factor que les anunciamos en nuestros factores.
En nuestra estadística de hoy hablaremos de la canasta básica, cuánto subió y cómo afecta a nuestro bolsillo.
Y en adición o sustracción, que de antemano le recordamos que es importante que usted esté atento porque el voto de usted es lo que hace este segmento especial. Recuerde, @sumasmasrd, en la historia se publican las encuestas de todas las semanas. Hoy vamos a dar respuesta a la pregunta que se hizo la semana pasada, la encuesta que se lanzó, y claro está, vamos a tener una encuesta para el día de hoy.
Y luego de adición o sustracción, pues en esta noche no nos vamos a subir al ring, Ivette y yo. No. En esta noche, Alerzo Pimentel y Santiago Sicard se van a subir al ring porque van a discutir sus preferencias por el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Números? Vamos a ver.
Para despedir nuestro programa así como con romanticismo, para aquellos que les gusta la luna llena, las flores, el mar, las estrellas, los poemas, etcétera. Bueno, pues tenemos hoy una frasecita bien romántica. pero que vamos a tratar de aterrizar para que ustedes la recuerden hoy y mañana. Así que no se diga más, empecemos sumas. Usted quédese ahí y ya empezamos con los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores y los mercados internacionales y aterrizamos inmediatamente en Estados Unidos. El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos tenían previsto presentar hoy planes contradictorios de financiación del gobierno, lo que aumenta las posibilidades de que inicie en solo 3 días el cuarto cierre parcial del gobierno federal en una década. El Senado tenía prevista una votación de procedimiento sobre un proyecto de ley de financiación provisional que cuenta con un amplio apoyo bipartidista en la Cámara, mientras que la Cámara de Representantes tiene programado votar a última hora de la noche 4 proyectos de ley de asignaciones partidistas que no tienen ninguna posibilidad de convertirse en ley y no evitarían por sí solos un cierre incluso si lo hicieran. El Congreso debe aprobar una ley que el presidente demócrata Joe Biden pueda firmar antes de la medianoche del sábado para evitar el despido de cientos de miles de trabajadores federales y la paralización de una amplia gama de servicios, desde la publicación de datos económicos hasta las prestaciones nutricionales por cuarta vez en la última década. Los republicanos de la Cámara de Representantes, liderados por una pequeña facción de conservadores de línea dura en la Cámara que controlan por un margen de 221 a 212, han rechazado los niveles de gasto para el año fiscal 2024, fijados en un acuerdo que el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, negoció con el presidente Biden en el mes de mayo. El acuerdo incluía 1.59 billones de dólares de gasto discrecional en el año fiscal 2024.
Seguimos en los Estados Unidos, donde las reservas estadounidenses de petróleo cayeron la semana pasada mucho más de lo esperado por el mercado. Según los datos que fueron publicados ayer por la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía, la EIA, en la semana que terminó el 22 de septiembre, las reservas comerciales de crudo cayeron 2.2 millones de barriles, según la EIA. Mucho más que los 900 mil barriles esperados por los analistas de los mercados. Esta reducción de stock, de inventario, ocurre a pesar de que la actividad en las refinerías y por lo tanto el volumen de producción de destilados cayó. La tasa de utilización de estas instalaciones se ubicó en 89.5%, que es el mínimo de los últimos 6 meses. Las importaciones de crudo, por su parte, crecieron un 11% en la semana, otro factor que tiende a aumentar las existencias. Para sorpresa del mercado, todas las cifras en general deberían señalar un alza de inventarios y no un descenso como efectivamente ocurrió. Así que parece como enigmático esto de las caídas, a lo que se suma también una caída de las exportaciones. Los operadores especulativos, se burlan bastante de todo esto, ya que solo les interesa la cifra principal, es decir, la caída de reservas comerciales, y al parecer reforzarán sus posiciones a la compra en los mercados, presionando los precios al alza. Así, luego de una apertura al alza, los precios hoy siguieron por la senda ascendente tras la publicación del informe de la EIA. Hacia las 3 de la tarde, el barril Brent del Mar del Norte para la entrega en noviembre ganaba 2.53% y llegaba a los $96.34, en tanto que el barril, el West Texas Intermediate, el WTI, pues ganaba 3.3% y alcanzaba los $93.38.
Continuando los mercados internacionales, nos vamos hacia China, y es que la Administración Nacional de la Energía de China aboga por un crecimiento ordenado del uso del gas natural en un borrador de política publicado en el día de hoy, reafirmando una directiva matriz del sector centrada en la seguridad del suministro. China, el mayor consumidor de energía del mundo, quiere impulsar el uso de gas natural como combustible puente clave para alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono en el año 2060, pero también quiere acelerar el crecimiento del sector para evitar la escasez de suministro o verse sorprendida por crisis de precios como el repunte del año pasado causado por la guerra en Ucrania. El borrador propone medidas para mejorar la tarificación del gas natural, entre ellas la implantación de un mecanismo que vincule los precios anteriores y posteriores, así como políticas de tarificación diferenciada del gas para las regiones del país con grandes diferencias estacionales en la demanda. La política también designa a los usuarios prioritarios, entre los que se incluyen los hogares, los usuarios urbanos de gas, como hospitales y escuelas, y los consumidores industriales y generadores de electricidad. También esta política va a establecer límites al consumo de algunos grupos, como los proyectos de calefacción rural de carbón a gas, que aún no han conseguido el suministro de gas, o los sitúan en regiones de bajos ingresos que no pueden permitirse el combustible normalmente más caro que el carbón.
Y en la República Dominicana vamos a hablar de las empresas que quieren ver que sus negocios crezcan y tener mayor rentabilidad. Se les sugiere que deben formalizarse, y esto es de acuerdo con funcionarios públicos y empresarios que participaron el día de hoy en la primera edición de Crece, una plataforma que ofrece una variedad de recursos y servicios esenciales para los micro y pequeñas empresas, incluyendo asesoramiento empresarial, capacitación y oportunidades de hacer networking, o sea, estar relacionándose con otros empresarios. Además, la iniciativa tiene como objetivo promover la innovación y la digitalización de las empresas locales. El señor Antonio Ramón, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que organiza el evento, dijo que cuando se está formalizado, los clientes pueden ser mucho más grandes y además se puede proteger la integridad de la empresa y los trabajadores. Cito, la importancia de estar formalizado es que tanto tú que quieres crecer en esta vida, el que vive picoteando en la calle no crece, porque vive picoteando en la calle, dice él. El pelotero que tú tienes en la esquina, tú lo ves en 50 años vendiendo y ahí mismo está, perdón, el paletero. Por lo tanto, es importante que demos paso a pues regularizarnos de manera empresarial.
Y continuando en nuestro país, el gobierno dominicano presenta el Sistema Integrado de Transporte para Santo Domingo. En un acto encabezado por el presidente de nuestro país, Luis Abinader, se dieron a conocer los detalles del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo, que comprende la integración física, tecnológica y tarifaria de diferentes modalidades de transporte masivo. Entre ellas, se cuenta con el tranvía de Santo Domingo, la línea 3 del teleférico que operará en Santo Domingo Oeste, el tren metropolitano de Santo Domingo, el tren de San Cristóbal y la incorporación de intercambiadores urbanos, así como la construcción de 3 terminales urbanas de autobuses. El Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo viene a responder a las problemáticas del nivel de saturación de congestionamiento que presenta la movilidad en la ciudad mediante la incorporación de nuevas modalidades de transportes con el objetivo de incorporar más de 1 millón de usuarios al transporte público y reducir el tráfico de vehículos privados por las avenidas. Durante su discurso, el primer mandatario informó que se trata de una inversión de cerca de 3.200 millones de dólares en el sistema de transporte masivo de Santo Domingo, donde el sector público aportará alrededor de 2 mil millones de dólares que se han identificado en fondos seleccionados para el presupuesto plurianual. Cito, esta representará la inversión más importante hecha en la historia de la República Dominicana y en toda la región del Caribe en materia de movilidad, construyendo un modelo moderno, transparente y participativo, indicó el presidente Luis Abinader.
Seguimos en la República Dominicana, donde la administradora de fondos de pensión popular, AFP Popular, recibió un reconocimiento del Ministerio de Turismo y de Azonadores, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismos de República Dominicana, en la categoría Inversionista Institucional Privado, que destaca los aportes al desarrollo del sector hotelero en la República Dominicana. El galardón fue otorgado por el ministro de Turismo, el señor David Collado, y por el presidente de Azonadores, el señor David Gibre, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, donde resaltaron la inversión realizada por AFP Popular y su respaldo en la expansión de la capacidad de hospedaje del país, la apuesta por un modelo de turismo sostenible y la generación de miles de empleos desde el sector turismo. Tras recibir el reconocimiento, el presidente de la entidad, el señor Eduardo Grullón, dijo que AFP Popular, en continuidad a su estrategia de inversión, ha priorizado el sector turismo y demostró ser un importante impulsor del desarrollo de la nación, que contribuye a dinamizar la economía y aporta estabilidad a las comunidades con la creación de nuevos negocios y puestos de trabajo para el desarrollo sostenible del país.
Y hasta aquí nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz, quien, como dijimos en la agenda, va a estar profundizando sobre el factor relacionado con el cierre de gobierno en Estados Unidos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Cuando hablamos de mercados internacionales en sumas, yo creo que ya automáticamente nuestra audiencia piensa en Jacinto Díaz H. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago, y a todos aquí, de verdad, muy feliz de regresar al programa y gracias por tenerme.
Gracias por estar con la audiencia semana tras semana con esa disciplina y esa preparación que tú haces de esta sección. Esta semana, como les comentábamos en nuestra agenda de hoy, ha vuelto sobre el ruedo en la prensa, seguramente ustedes han leído en las noticias, el tema de la deuda norteamericana. Entonces, Jacinto, yo creo que valdría la pena un poquito contarle a nuestra audiencia qué es lo que está ocurriendo, por qué creo que por segunda vez en este año volvemos a tener este tema dentro de los titulares de prensa, por qué los analistas siguen poniéndole cuidado y por qué todos deberíamos estar pendientes de lo que está ocurriendo. Y por supuesto también, pues conocer un poquito si los mercados tienen expectativas sobre esto, si hay preocupación, si no, si tú crees que se van a mover o no, si crees que se va a dar lo que se requiere para que no vaya a haber conflicto o problemas con las finanzas norteamericanas. Entonces, si quieres, empecemos contándole a nuestra audiencia qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión que tiene a los mercados como pendientes de la deuda norteamericana.
Pues como bien dice Santiago, el tema del presupuesto del gobierno de Estados Unidos sigue siendo algo de mucha importancia en la noticia. Si vemos el Wall Street Journal, otros periódicos internacionales de Estados Unidos, pues vemos que esto ha sido un tópico muy importante, ya que el presupuesto del gobierno de Estados Unidos para la semana que viene, el 1 de octubre, se estaría agotando, donde no hay suficiente ingresos, presupuesto, para poder costear todos los servicios gubernamentales. Es decir, temas de aeropuertos, carreteras, parques nacionales, entre otros, que estarían sufriendo recortes muy graves a partir del 1 de octubre, si de aquí a allá no se logra pactar un acuerdo entre el Congreso, particularmente, bueno, entre los republicanos y los demócratas, que la verdad han politizado este tema de que por no necesariamente aumentar la capacidad de endeudamiento o del presupuesto del gobierno, están poniendo sus prioridades y negociaciones en la mesa para poder así lograr mover algún tipo de política que históricamente se ha visto difícil. Y la verdad que se necesita la voluntad de ambos para progresar ante la claridad y aumento en la capacidad de presupuesto que tiene el gobierno de Estados Unidos. Como dice Santiago, históricamente esto, la verdad, pasa con más frecuencia de lo que quizás nos gustaría, donde se ve que el presupuesto del año, de lo que se ha aprobado por el Congreso, por el Senado, pues ya se ve estrechado y no da necesariamente a lo que se había comprometido. Entonces, toca a nivel del legislativo aprobar estos aumentos. De no hacerse, pues viéramos en lo que dicen el government shutdown o el cierre del gobierno hasta que se logre o presupuestar. Y mientras tanto, pues tocaría hacer algún tipo de recorte fuerte. En los últimos años, hemos visto que estos apagones, estos shutdowns, estos cierres, en 2018, entrando en 2019, hubo uno muy fuerte de casi 40 días donde el gobierno de los Estados Unidos se mantuvo sin presupuesto operativo y tuvo que hacer reducciones muy fuertes en los gastos de sus operaciones, creando cuentas por pagar ahí a muchos proveedores y no pagándoles a muchos de los empleados del gobierno. Y históricamente también ha pasado, creo que fue en 2003 o 2014. Algo lamentable, mira, hemos visto el mercado sentir este impacto luego de varios meses de alzas y alzas en los índices importantes. Vimos que el S&P 500 en estas últimas semanas ha venido cayendo consecutivamente porque esta noticia no es buena noticia para muchos inversionistas. Entonces creo que solo introduciendo ese tópico de que eso es algo muy importante, algo que está impactando los mercados de manera muy profunda, y que la noticia sobre esto en los próximos días sí va a tener un impacto muy importante ante las inversiones que tanto podemos tener nosotros aquí en nuestros países, igual como las de Estados Unidos.
De hecho, Jacinto, ya que señala lo de los inversionistas, esta semana también conocimos que el índice de confianza se había reducido en los Estados Unidos. Pero volvamos al tema de la deuda, que es muy interesante. ¿Cómo es esto de que el gobierno norteamericano, Jacinto, no tendría recursos suficientes para funcionar? Porque en muchos de nuestros países lo que ocurre es que los presupuestos se aprueban anualmente. ¿En los Estados Unidos funciona de otra manera?
Bueno, se va creando ese presupuesto anual, claro, y luego siempre vienen resoluciones, etcétera, que dependiendo de diferentes tipos de programas, pues se van aprobando de manera proactiva y preventiva. Lo que pasa es que todos esos programas que han sobrecargado el presupuesto original no han sido logrado ser aprobados, y eso es justo lo que estamos tratando de que se haga en esta próxima semana. Entonces, si no se logra aprobar ese aumento en presupuesto, así como dice, o sea, no habrá suficiente dinero para costear la administración de las diferentes entidades del gobierno. O sea, van a haber o personas que tendrán que ser votadas de los diferentes departamentos y que tanto como el Homeland Security, por ejemplo, cuando uno vaya a viajar, van a haber menos agentes ahí para poder recibirte. Y, o sea, veremos colapso de muchos servicios del gobierno. Sin embargo, hay sistemas de contingencia ya preestablecidos en todas esas agencias, de que hay ciertos rejuegos de ciertas semanas que se pueden aguantar, donde se mantienen pues, empleados vitales para la operación de muchas agencias, pero lamentablemente no es lo óptimo y no debemos de llegar a ese punto. Entonces, se está utilizando esto como un tema político y no, le costará potencialmente a Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo, como gobierno y su deuda, tienen el Moody's, es la última calificadora de riesgo que tiene a los Estados Unidos como una deuda triple A. Ya Fitch y Standard & Poor's lo tienen como doble A más. Entonces, se indica que si no se logra pasar este tema para la semana que viene, Moody's lo más probable sí estaría bajando la calificación crediticia de los Estados Unidos. Y eso sí definitivamente tendrá otro fuerte impacto en su economía, en sus finanzas, en sus tasas de intereses, en el mercado de valores. O sea, creo que esto sí es de mucha importancia, aunque aquí lo toman como algo ya casi de rutina.
Jacinto, si no recuerdo mal, en mayo de este año que tuvimos el tema del techo de la deuda y que requería, por supuesto, la aprobación del Congreso, se hablaba de un posible impago en la deuda de los Estados Unidos si, por supuesto, no se ponían de acuerdo el gobierno y el Congreso como tal. En esta oportunidad, lo que yo más he escuchado, y como tú bien lo dices, es el posible cierre de algunas oficinas del gobierno, pero ¿se habla también de la deuda o en esta ocasión no se habla de un posible incumplimiento, un default por parte de los Estados Unidos con el pago de su deuda, o también se ve amenazado de cierta manera?
Entiendo que, bueno, uno está la barrera de que hay planes de contingencia de todas esas agencias, de que son la primera a sufrir, se van creando diferentes mecanismos de cuentas por pagar, o sea, que crean todavía cierto rejuego antes de que llegue algún tipo de quiebra default de alguno de los bonos de Estados Unidos. Históricamente no ha pasado, entonces la probabilidad de que algo así efectivamente pase, pues es muy, muy improbable, ya que, como te digo, eso sí es un tema más politizado, más que de verdad de veracidad y capacidad de sustentar y pagar. Por decirte un ejemplo, o sea, ahora mismo el tema de la migración ilegal hacia los Estados Unidos de sus fronteras con México, por ejemplo, han sido uno de los puntos más importantes que se ha traído a la mesa para poder aprobar este tema de aumento de presupuesto. Entonces, es como que se utiliza esto como mira, te aprobamos que puedas aumentar el presupuesto a los demócratas para que puedan continuar operando su gobierno como lo han hecho, pero deben de ceder con nuestra demanda de que debemos cerrar esa frontera para poder controlar la entrada ilegal de miles y cientos de miles de personas. Que si no, tampoco se aprueba, pues no habrá ni quizás el capital para pagarles a esas personas ahí en la frontera para mitigar y controlar el mismo traspaso. Entonces, hay crisis, si no se acepta, y entonces se utiliza esto como herramienta política.
Jacinto, lo otro que uno se pregunta mucho o que llama la atención realmente es que la semana pasada, si no estoy mal, o a comienzos de esta semana, se habló de la ayuda que los Estados Unidos continuará dando a Ucrania para la guerra. Y se hablaba de más de mil y pico de millones de dólares que se enviarían, pues obviamente, me imagino yo, como financiación, como préstamo. No leía a fondo, pero uno dice, bueno, todos esos miles de millones de dólares que se envían a otros países, llama la atención que el gobierno norteamericano se quede sin recursos para funcionar cuando está financiando a otros países, los está apoyando. ¿Cómo funciona eso? Los analistas lo ven de manera desfavorable, el mercado lo apoya. ¿Qué has leído tú al respecto? Porque es curiosísimo eso. A mí me llama la atención que se hable de un posible cierre de oficinas del gobierno norteamericano cuando del otro lado se habla de financiaciones enormes para otros países, de ayudas, etcétera.
Pues yo creo que has estado escuchando mucha de la retórica del expresidente Donald Trump, que tiene una posición muy clara con ese punto, donde quiere enfocar a los Estados Unidos a, pues, trabajar en su propio país, a invertir en su propio país, a tener los recursos para sí mismo antes necesariamente de llegar a este punto de tema de cierre de potencial de gobierno por no lograr administrar su recurso de capital en su país y estar involucrado en guerras que son costosísimas, y aunque hacen un bien, obviamente, en apoyar, pero quizás esto se pudiera manejar de otra forma ya más política y de negociación antes que necesariamente económica y financiación. Entonces, la verdad que yo estoy de acuerdo contigo de que quizás a los Estados Unidos le conviene enfocarse más en mantener sus finanzas y sus inversiones y sus presupuestos acaparados a su país y tratar de resolver unos conflictos internacionales de maneras. Está sangrando el país a nivel de costo de capital para poder fondear diferentes temas mundiales que al final lo termina costeando en Estados Unidos en gran parte y muchos otros países.
Yo no estoy ni a favor ni en contra ni de lo uno ni del otro, sino me llama realmente la atención pues eso que está ocurriendo en los Estados Unidos. Jacinto, por último, y ya te liberamos para que te vayas a descansar, frente a esta coyuntura política que está viviendo los Estados Unidos, Jacinto, tú ya mencionabas al expresidente Trump, mencionabas, por supuesto, los esfuerzos que están haciendo los demócratas por continuar manteniendo el liderazgo de Estados Unidos en el mundo entero, pero que tienen un costo alto en términos financieros. Es interesante lo que se está viendo allá, pero los analistas y el mercado entienden que en esta ocasión se tendrá la aprobación del Congreso y que el gobierno podrá seguir operando sin mayores inconvenientes.
Siempre hay incertidumbre y es muy difícil necesariamente pues, tener certeza al 100%. Pero lo que típicamente ha pasado en historias es que estas negociaciones se llevan hasta el último momento, hasta horas antes de que necesariamente haya algún tipo de cese de gobierno, donde se apalanca ya sea los republicanos o los demócratas para poder apoyarse de que si no le ceden en sus requisitos, en sus solicitudes, pues podrán de verdad. O sea, tratan de amagar lo más posible hasta llegar al punto de que de verdad tengan que aumentar ese presupuesto, hacer los ajustes necesarios. El mercado por el momento hemos visto que ha caído en las últimas 3 semanas, particularmente en esos últimos días. No te voy a decir que ha sido tan leve tampoco, o sea que sí, esa incertidumbre que no estaba, pues ahora lo está. Yo creo que la probabilidad es de que sí haya una negociación antes de y que se apruebe el presupuesto para que no haya un cierre de gobierno en los Estados Unidos. Es muy probable. Sin embargo, los miedos están ahí y los miedos han subido. Entonces, si no logra haber un acuerdo, definitivamente el mercado estaría teniendo un impacto muy negativo de lo que esperaría, ya que sí fuera una sorpresa de no llegar a un acuerdo, como muchas veces sí lo han hecho anteriormente.
Bueno, confiemos que efectivamente entonces hay acuerdo para que la economía norteamericana y especialmente la economía dominicana de ninguna manera se resientan por este tema, que como tú bien decías, pues tiene un contexto financiero, pero tiene mucho de político. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves aquí en la noche en Sumas.
Gracias a ustedes, de verdad, un placer. Que les vaya bien. Buenas noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En Sumas no todos son buenas noticias, también hay noticias mixtas, noticias que nos llevan a la reflexión. Y la estadística de hoy, pues es de esa que nos golpea a todos, porque dice que el costo de la canasta familiar básica aquí en República Dominicana aumentó durante los primeros 8 meses de este año en 955 pesos, lo que equivale a un crecimiento del 2.21%. El año 2023 comenzó con una canasta nacional calculada en 43.210 pesos, y al 31 de agosto pasado, esa misma canasta se ubicaba en 44.166 pesos. Una cifra que preocupa, pues porque no muchos o no tantos como quisiéramos, pues ganan ese monto para cubrir esa canasta familiar.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el segmento esperado, adición o sustracción. Señores, teníamos una encuesta la semana pasada que queremos recordar cuál es la pregunta y sobre todo, Santiago, queremos saber cómo votaron nuestros amigos que nos escuchan.
Bueno, la pregunta era sobre, estaban sugiriendo revisar incentivos fiscales de las energías renovables aquí en República Dominicana, posiblemente para reducirlos, es decir, reducir los incentivos fiscales a las energías limpias. ¿Esto sería una decisión positiva, sí o no? ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que nuestra audiencia dijo que no. No sé.
Pues mira, hoy estamos un poquito en opuesto.
Bueno, escuchemos entonces qué dijo nuestra audiencia.
¿Qué significa
ninguna
eso?
De las dos, ¿vieron? Ninguna de las dos la pegó.
¿Cómo así? No,
no, yo diría que esto es un empate técnico porque el 43% de las personas que votaron dijeron que sí sería una decisión positiva reducir los incentivos fiscales y el 57% dijeron que no. Me sorprendió la respuesta porque pensé que mucha gente estaba muy a favor de los incentivos que nos llevan a tener energías limpias, que nos llevan a ser más autosuficientes y a contaminar menos. Me sorprendió, pero bueno, la voz del pueblo siempre tiene la razón. Así que dijeron que sí, pero
que no, que
muy,
sí.
Muy raspadito. Hay una discusión como importante. Bueno, esta semana una noticia importante en los Estados Unidos. Con una nueva ley, están buscando desregular el trabajo adolescente en ese país. Eso sería una decisión positiva. Ustedes saben que allá la gente joven puede trabajar desde los 14 años. Entonces, a medio tiempo, si no estoy mal. ¿Una decisión positiva, sí o no? Por favor, vayan a nuestro Instagram, SumasMásRD, y en la historia les va a aparecer la encuesta. Cuéntenos qué opinan al respecto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Otro jueves de discusión, otro jueves de pelea, otro jueves de este ring aquí en Fracciones Heterogéneas, donde lo que buscamos, además de entrenar y ponernos en forma, es que ustedes tengan los mejores argumentos para tomar decisiones y para aplicar en su vida frente a situaciones que particularmente solemos preguntarnos y no hay una respuesta absoluta, no hay una única verdad revelada. Siempre nos enfrentamos acá tratando de que ustedes también se metan en el debate y ojalá participen de manera directa o indirecta. Si se animan, por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA, que estaremos atentos a recibir sus comentarios. O lo pueden hacer también a través de mensaje directo de nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD, donde estamos siempre prestos a escucharlos y sobre todo a conversar con ustedes sobre esos temas que tratamos aquí en Sumas, que esperamos que les sumen valor a sus bolsillos y a sus vidas. Esta noche, afortunadamente, nos acompaña de nuevo Alercio Pimentel, este ejecutivo de Yunque Capital, que normalmente está en temas de finanzas, en temas de tecnología con Quantech, en temas de asesoría empresarial, y que yo creo que le ha aportado mucho al mercado de valores dominicano y al empresariado. Alerzo, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por volver aquí con tu audiencia esta noche.
Buenas noches, Santiago, encantado de estar aquí en el ring contigo nuevamente y creo que hoy no voy a coger muchos golpes de tu parte. Sé que vas a tirar mucho, pero no creo que se me peguen tantos.
Así no que... creas, no creas, te veo confiado, pero estuve entrenando para esta noche, estuve buscando información, estuve investigando, porque hay un tema que llama mucho la atención, sobre todo cuando trabajamos tanto con números. La gente que trabaja mucho con números, que analiza muchos números, normalmente confía mucho en los números, plenamente. Y perdóname que me vaya anticipando, ya estoy cogiendo ventaja yo acá en este ring. No, los números no son la verdad revelada, también hay otros aspectos que tenemos que evaluar. Así que esta noche, Alerzo, quiero que tú y yo en este ring discutamos sobre el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Un tema que yo creo que nunca pierde relevancia, nunca pierde relevancia. ¿Cuál de los dos es más valioso? Quizás cuál de los dos presenta más beneficios, cuál de los dos puede ser más aplicable a las decisiones que tomamos o a las situaciones que enfrentamos en la vida. Los que son muy financieros seguramente van a decir, el que coja el análisis cualitativo la tiene perdida. Yo les diría, pueden llegar a sorprenderse. Esta noche pueden llegar a sorprenderse y de repente ojalá sirva para que en cierta medida, sin dejar los números que tanto nos gustan, pues también tengan en cuenta otras variables que son definitivas y que pueden impactar ampliamente los resultados de las decisiones que tomamos. Así que ya se imaginarán ustedes en qué esquina me voy a plantar yo. Alerzo, ¿análisis cualitativo o análisis cuantitativo? Ya tan solo por el nombre relacionado con Quantic, me imagino cuál vas a tomar.
Sin duda, me voy con análisis cuantitativo. La verdad es el área por la cual me he inclinado incluso en las finanzas cuantitativas. Y soy fiel creyente del valor que trae el análisis cuantitativo para tomar decisiones.
Bueno, me gusta. Miren, fíjense, de nuevo repito acá que posiblemente la posición que tomamos acá, cada uno de nosotros, Alerzo y yo, no se trata de una posición definitiva y quizás de pronto ni siquiera personal. Lo hacemos con el ánimo de presentar algunos argumentos, algunas ideas para que ustedes se lleven en la cabeza, reflexionen al respecto y cuando corresponda, porque cada situación es muy particular, pues escojan qué es mejor en ese momento, el análisis cualitativo, el cuantitativo o una mezcla de los dos. Vamos a ver qué resuelven ustedes después de este ring esta noche aquí en Fracciones Heterogéneas. Alerzo, si me permites, me gustaría empezar esta noche.
Sí, por favor.
Bueno, perfecto, señor. Muchas gracias. Eso quiere decir que él está tan seguro que va a sobrevivir a todos los golpes que se expuso a varios primero. Me gusta esa seguridad en Alerzo Pimentel. Miren, para efectuar estudios, para tomar decisiones, para realizar gestiones, para efectuar investigaciones, siempre es necesario aplicar instrumentos que nos ayuden a conseguir ese objetivo que buscamos. No obstante, ojo acá, no en todos los casos los resultados numéricos representan en gran medida la situación. Si bien yo soy un amante de los modelos numéricos, la vida me ha enseñado que el análisis cualitativo es fundamental para que a través de la interpretación, de la información, de la experiencia, de las expectativas, pues los resultados que obtenemos vayan variando. Y aquí entonces entra la definición del análisis cualitativo. El análisis cualitativo es un proceso en el que extraemos conclusiones, extraemos información a partir de datos heterogéneos, es decir, a partir de datos que no necesariamente están expresados en cantidades matemáticas, en números, en proporciones, en razones, en indicadores matemáticos, sino que están fundamentados en datos que pueden estar presentados y analizados de forma textual, visual o incluso psicológica. Y esta parte psicológica es muy importante, ya les voy a contar por qué. La palabra cualitativa pues proviene del latín qualitativus, que significa relacionado con la cualidad. Es decir, cuando nos referimos al análisis cualitativo, se entiende que el mismo se encarga de examinar aquellos aspectos que caracterizan al objeto de estudio, pero que no pueden ser descritos a través de números, a través de matemáticas. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero en finanzas casi todo es matemático. ¡Gran error! ¡Falso! ¡Falso! Muchos mercados, muchos resultados en las finanzas y en las empresas no dependen solo de los números, dependen del estado de ánimo de las personas, de las creencias que tenemos, de los comportamientos que vislumbramos y del entorno en el que nos desarrollamos. Es decir, muchas veces la parte cualitativa pesa más que la cuantitativa. Un ejemplo claro, ¿por qué la Fed tiende a adelantar a los inversionistas sus posibles decisiones al futuro? ¿No sería más fácil simplemente tomar las estadísticas y señalar la Fed cómo ha, en cierta medida, respondido históricamente a una u otra situación? Pues las expectativas del mercado, las expectativas de los agentes, esa parte cualitativa, pesa tanto que la Fed prefiere no solo quedarse con la matemática, sino también pasar a la psicología de los participantes del mercado y comenzar a anticiparles cuáles pueden ser los posibles movimientos a futuro para de esta manera fortificar y mantener su credibilidad en el mercado y entonces que sus acciones, incluso previo a que se lleven a cabo, tengan algún efecto en los mercados. En esta ciencia hay diferentes análisis. El primero es el análisis del contenido, donde se analizan los datos verbales de interés, donde se analizan aquellos hechos que no pueden ser cuantificados, pero que existen. También está el análisis narrativo, que es el estudio de una información que puede ser objeto de revisión y evaluación por su contexto. Pero aquí entonces tienen que ver mucho las imágenes visuales, el mensaje y otros recursos que ayudan a comprender su significado. Y por supuesto, ojo, también está el análisis asistido por ordenador. Así como lo escuchan, el análisis cuantitativo ya también hace parte de la tecnología. ¿Y qué hacen estos ordenadores? Pues buscan, tienen una técnica que busca facilitar la información de manera que sea más accesible y más entendible para el humano. El análisis cualitativo, entonces, es ese estudio de la realidad que se hace a través de la observación, de las entrevistas, de las encuestas, de los focus group, de las comunidades online, que nos permiten, de cierta manera, no necesariamente numérica, conocer cuáles son las expectativas de las personas, cuál es su estado de ánimo. Piensen en una empresa. Usted puede tener todo el capital necesario, toda la maquinaria, toda la estructura para ser exitoso. Pero si sus empleados no se encuentran lo suficientemente enfocados y motivados, el resultado no va a ser igual de bueno que si lo están. Así que el análisis cualitativo a través de la recolección, de la revisión, del orden de datos, de la presentación y estructuración y del análisis de resultados y conclusiones termina siendo fundamental para cualquier situación que queramos pues definitivamente entender y definitivamente tratar de anticipar para tomar la mejor decisión posible. La psicología del consumo, la psicología del actuar de los participantes en los mercados, sean financieros o no, termina siendo absolutamente relevante para el éxito. Así que ojo a esas señales que aunque no sean matemáticas, los mercados siempre nos están dando. El análisis cualitativo tiene que hacer parte de las decisiones que ustedes toman, en mi humilde opinión.
Bien, bien, no, me parece interesante, Santiago, la verdad, pero yo creo que en esta pelea o sales sin decisión o yo la gano, porque no en todo coincido contigo, pero vamos a ver. Fíjate, primero, para poner en contexto a los que me escuchan, ¿verdad?, sobre qué es el análisis cuantitativo, de manera muy simple, que es prácticamente hacer uso de técnicas, usualmente matemáticas y estadísticas, para cuantificar, quizás en distintas unidades de medición, alguna variable. Y yo creo que todo lo que tú mencionabas, Santiago, de la parte del patrón de conducta de las personas, todos esos aspectos cualitativos, de una forma u otra, tienen valor cuando tú logras convertirlo en una unidad de medida. Tienes que cuantificar qué eso significa. Y hablabas de la Fed y de otros temas de decisiones empresariales. Yo creo que si uno no se apoya en la parte cuantitativa, simplemente terminaría siendo un simple teórico que no va a hacer uso de la información o de ese levantamiento que ha hecho cualitativo para poder tomar una decisión con mayor precisión. Y aquí tomo un punto de la pelea anterior, donde tú defendías la precisión y yo la velocidad. Bueno, el análisis cuantitativo te permite lograr un mayor nivel de precisión en la toma de decisiones. Y por eso han habido esfuerzos, numerosos esfuerzos, en lograr cuantificar prácticamente cualquier tipo de evento, de factor, etcétera, que pueda tener una incidencia en la sociedad. Hoy en día se habla mucho de la métrica del ROI, el retorno sobre la inversión, para todo. No inversión simplemente monetaria, de tiempo, de decisión de hacer un proyecto. Todo eso tú tienes que ver cómo tú llevas eso a una unidad de medida, a un valor. Yo, si hago un acompañamiento a un cliente, tengo que poder cuantificar el valor, ya sea en productividad, en eficiencia, en mejorar quizás sus indicadores financieros. Entonces, tiene que haber una unidad de medida para poder tener, tomar decisiones de manera más fundamentada. Y yo creo que los avances en la ciencia, tecnología y la disponibilidad de información precisamente han permitido que podamos disponer de más herramientas cuantitativas para lograrlo. Y un ejemplo de ello, puedo decir que quizás muchas personas no sabían que los derivados financieros, vamos a poner el caso específico de las opciones financieras, ¿verdad? Para poder asignar un valor inicialmente a la prima, que es, básicamente es como un seguro, ¿verdad? Se podría decir, podemos ver el símil. Tú sabes que los, en este caso Black Scholes, que fueron una de las ecuaciones más famosas en el mundo de las opciones, se basaron en una variante de la ecuación del calor, de la física. Trajeron la física, que la física, matemática, estadística, llevaron a las finanzas para poder asignar un valor a un activo financiero que iban a negociar en un mercado que se estaba prácticamente creando. Eso también ocurre en la industria de seguros, con la parte actuarial, que es muy importante. Entonces yo creo que de una forma u otra, todos, consciente o inconscientemente, cuantificamos las cosas, hasta para un tema de saber a qué dedicar más tiempo y a qué no, y tratar de poder poner en una balanza la decisión que vamos a tomar. Obviamente, creo que ambos tipos de análisis son complementarios. Soy fiel creyente de que tienes que partir de caracterizar, entender cualitativamente la problemática, pero es necesario, una vez tengas esa información, llevar el análisis cuantitativo para poder tener un análisis más riguroso de la temática en cuestión. No sé qué te parece, Santiago, pero creo que yo todavía estoy parado en el rey.
Alerzo, estoy de acuerdo contigo en que son complementarios. Sin embargo, creo que el análisis cualitativo tiene que ser el primer paso siempre para poder comenzar a abordar una situación. Muchas veces los que somos financieros, y me incluyo allí, tenemos a tener un sesgo sobre las matemáticas y los números, y la realidad sobrepasa los modelos, y es algo que tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones. ¿Te lo dejo ahí?
No, coincido contigo de que debe ser el primer paso, pero no se logran cosas importantes con un solo paso. Tienen que dar los dos pasos.
Me gusta. Este hombre le gusta caminar mucho, así que a dar los pasos que ustedes consideren oportunos. Tengan en cuenta, eso sí, por favor, que cada vez, cada situación requiere diferentes mezclas de análisis cualitativo, de análisis cuantitativo. Ojalá siempre tengan una segunda opinión de alguien confiable, de alguien que los quiera, que los respete y que les quiera ayudar a ver otra perspectiva. La segunda perspectiva, otras perspectivas siempre nos suman y jamás nos restan. Alerzo, ha sido como siempre un placer compartir contigo este ring esta noche y esperamos poder volver a tener el lujo de recibir golpes de esos guantes aquí en Sumas para el bienestar y el beneficio de toda nuestra audiencia.
Gracias a ustedes por invitarme, para mí es un honor siempre compartir con ustedes.
Que tengas una feliz noche.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
Una frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, llegó el momento en el que nos despedimos de ustedes con la alegría de haber compartido esta hora, pero con la ilusión de compartir mañana viernes con nuestra programación especial. Pero antes de decir hasta luego, tenemos nuestra frase a recordar. Hoy les decía que una frase romántica. Así que se lo vamos a dejar a la persona más romántica de este trío.
Ay, bueno, y la frase llega de manos del señor David Cape Lynch, quien es un director de cine, guionista, actor y productor de música electrónica estadounidense. Su actividad artística se extiende asimismo al terreno de la pintura, la música, la publicidad, la fotografía e incluso el diseño de mobiliario. O sea que es bastante artístico el señor Lynch. Y él nos trae la siguiente frase. Escuchen muy bien porque es tan poética. Lo más hermoso que te puede pasar es cuando atrapas una idea que amas. Las ideas están ahí, solo hay que atraparlas.
Uy, nos vamos así como con el corazón grande y la mente elevada. Sí, realmente fíjense que lo más interesante en la vida es tener algo que perseguir, en cierta medida construir algo, tener una razón para vivir. Y las ideas, los propósitos nos permiten eso. Así que, ojo, fíjese un propósito. No tiene que ser exclusivamente financiero. Hay muchísimos propósitos en la vida que valen la pena perseguir. Y vale la pena disfrutar mientras los perseguimos. Atrapen la idea, planifíquenla y busquen hacerla realidad. A veces es posible, a veces no, pero les garantizo que el camino va a ser muy satisfactorio. Y la felicidad que experimenten, nadie, absolutamente nadie, se las va a quitar. Muy buenas noches a todos. Nos reencontramos mañana aquí en Sumas.
Feliz noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.